you like me without making me try. I try to be like Chris Kelly.
Muy buenas tardes. Jueves 9 de diciembre, 1 de la tarde con 29 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada, como siempre, aquí en Radio Duna. Y esta vez, a pesar de que no tenemos música estridente, sí tenemos opinión estridente del señor Dr. Campo. ¿Cómo le va?
¿Cómo está, querido Fernando? Ahí estamos, inquietos.
¿Por qué?
Porque la inquietud... creo que el que diga que está tranquilo, no le creo. Por los dos lados, ¿eh? Pero según la encuesta, la última va a ser un fallo fotográfico más o menos importante.
Yo fíjate que ya no me acuerdo, no me atrevo a hacer ni una predicción, porque me he equivocado tanto de este último tiempo respecto a las predicciones electorales, que ahora opto por el silencio en términos de qué es lo que va a pasar el próximo 19 de diciembre. No creo que nadie tenga muy claro qué es lo que viene o no viene. Sí, oye, bueno, pero los candidatos hicieron un ajuste a sus programas. Algunos ajustes dejaron más dudas que otras cosas. Creo que a pesar de que hay una intención de moverse al centro, a veces la intención es lo único que hay y queda un sabor como que no realmente no hay mucho movida. Pero la bolsa chilena hoy día reacciona positiva, a pesar de que está todo el mundo cayendo. La bolsa chilena sube casi 1%. Estuvo en 4.400, casi 4.440 el IPSA, en este minuto 4.437. Y el dólar partió el día, llegó hasta 832, creo que lo vi en algún minuto, pero después como que se devolvió y se fue a 845. 833 fue el lo más bajo y ahora se volvió a 845 nuevamente, pero no descansa el dólar, ¿no?
Mira, en la mañana algo dije esto, pero es lo que está en el diario financiero hoy día, en la portada. Ahí te la estoy mostrando vía el streaming que tenemos.
Sí.
Dice, acuerdo de Boric con Proboste y Meo, no más AFP e ISAPRE, pero sí fondos heredables de pensiones. Chuta, gracias. O sea, cuando te muráis, ¿qué importa? O sea, van a ser heredables, está bien. No entiendo cómo no podrían ser.
Es tu plata, ¿no?
Es la plata tuya, supuestamente. Eso es lo que tenemos metido en nuestro chip. Pero lo quieren cambiar. Lo quieren cambiar un sistema que no conocen, que no saben cómo funciona, que le echan la culpa a la AFP de todo, y la AFP no tienen la culpa. Lo tienen los números iniciales del 10% era poco. Era muy poco, pero se puso ese número para cambiar a la gente del sistema anterior a este. Pero tú entendís lo que es, yo decía, como los glóbulos rojos, el funcionamiento que uno tiene internamente, no se ve. Pues. Y, al igual que lo que hace internamente y en el exterior, la AFP es con equipos de estudio, que invierten en Alphabet, que invierten en Apple, que invierten en ciertos países, ciertos commodities, renta fija también. Anda, yo me imagino, mira, juntáis a todos los talentos del Ministerio de Hacienda y no te arman una mesa de estudios como la que tiene varios consejeros respecto a inversiones.
No, yo, bueno, de hecho, definitivamente de acuerdo. Hay una cosa que es más interesante todavía, que es que se plantea una idea que no tiene nada de nuevo, que es la idea del sistema de reparto. Y una idea que ha fracasado en todos los países donde se ha impuesto. Es decir, señor Camus, vamos a hacer una cosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mire, yo le voy a decir, vamos a hacer algo que siempre ha fracasado. ¿Qué me diría usted, doctor?
O sea, ¿qué no te diría?
Yo diría, ¿usted está loco o sí, simplemente quiere destruir el sistema?
Es que te dicen, mira, es que Noruega y Canadá tienen el sistema, no sé, el que queráis. Países que son ricos, desarrollados. Noruega tiene no sé cuánto petróleo. Están los vikingos ahí. Tienen sus ciudades perfectamente... Bueno, ahí tengo el problema con el retorno, Chucky, cuando hablo.
Cuando oye, mucho. Ah, Chucky está dirigiendo los controles. Oye, déjame cambiarte un segundo de tema. Se habla mucho de la inflación, pero uno como que a veces tiende a pensar que la inflación es un concepto como etéreo, vacío, teórico. Fíjate que ayer en aprovechando el feriado, tuve una conversación interesante con gente del mundo agrícola y te decían, oye, esta cuestión de la inflación se traduce todos los días.
¿Fuiste un asado?
Fui un asado, sí. ¿Por qué lo pregunta, doctor?
Por el mundo agrícola. Eso...
No, pero gente muy experta. Y me decía, oye, si esta cuestión de la inflación al final es una cuestión súper concreta. ¿Concreta en qué sentido? Que no hay botella. Me decía, las botellas están caras para envasar vino. Las latas, para las latas refería, le llaman las latas a los containers para exportar fruta. Carísimo. Las cajas, me decía, las cajas que sirven para el packing y no sé qué. También, en el final del día, la inflación es un fenómeno que pasa de lo macro a lo micro muy rápido y que se traduce en que, lamentablemente, las personas más vulnerables de la sociedad tienen que pagar más plata por lo que consumen, ¿ah? Y el problema es que los señores políticos como que les dieran lo mismo la inflación, ¿ah? Hablando de estímulos monetarios como si esto fuera un juego de Monopoly, que uno entrega más papeles y... Bueno, la inflación está ahí y probablemente no se va a ir en varios meses más.
No, una inflación de 0,5 en noviembre, ¿no? Claro. Diciembre...
Bueno. Diciembre se espera lo mismo, se espera 0,5. Y obviamente que la gran pregunta, y vamos a hablar en la segunda parte del programa hoy día, es qué va a hacer el Banco Central, porque la próxima semana tiene que tomar una decisión respecto a la tasa de política monetaria. El mercado cree que va a haber un alza fuerte. Hay algunos que dicen que la va a llegar a está en 2.75, la puede llegar a 4, algunos dicen, incluso hay algunos que aventuran que en marzo va a estar en 5% la tasa, o sea, casi el doble de lo que está hoy día, obviamente respondiendo a las presiones inflacionarias que tenemos hoy día en la economía. Fíjate que hoy día el economista jefe del Fondo Monetario Internacional dice que ve más presiones inflacionarias. O sea, que esto no sería tan transitorio, especialmente en economías como...
Sí, lo que pasa es que hay un cóctel ahí que es muy poderoso. O sea, bajó con la pandemia, bajó definitivamente la capacidad de producir, la productividad. Por lo tanto, hay más escasez. Acuérdate de que, no sé, plantas estuvieron cerradas, plantas de todo tipo... cerraron a menos de que fueran bienes súper, súper necesarios. Y a nivel mundial, la productividad ha bajado. Pero a la vez, los gobiernos le han dado a la gente plata, lo cual correspondía porque era una emergencia, y la gente se quedó con más plata incluso de la que tenía. Entonces,
más liquidez y menos producto. Teoría claro. Económica clásica, ¿qué es lo que sí, sucede?
Exactamente, una ecuación esa cuestión.
Claro. Oye, o sea, ya, no sé si tenemos en línea nuestro pantallazo, pero déjame comentarte que hoy día salió el dato de solicitud de desempleo en Estados Unidos, el más bajo en los últimos 57 años, creo, 52 años. 184.000 personas pidieron seguro de desempleo en Estados Unidos. El mercado esperaba un poquito más, pero te habla de un mercado laboral potente, energético. Creo que está ahí nuestro pantallazo, ¿o no? ¿Lo escucho?
Sí, acá estamos.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable Levis Inversiones. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Efectivamente, el mercado... Todo muy bien, muchas gracias. Efectivamente, el mercado, según datos de empleo, muy bueno. Ya habíamos tenido una semana muy buena inicio en Estados Unidos. Ahora el mercado en Estados Unidos corrige levemente. Hay algunas preocupaciones por la variante Omicron, que han estado algunos especialistas diciendo que es 4,5 veces más contagiosa que el Delta. Pero que el virus es menos fuerte, entonces hemos tenido una semana muy buena en la bolsa norteamericana, ya en el año va nuevamente cercano a un 25% arriba, así que cualquier noticia levemente negativa del virus produce cierto nerviosismo en el mercado. De todas formas, repito, ha sido una semana buena. En los activos locales, el dólar vuelve un poco a los máximos que lo habíamos visto la semana pasada, que por arriba llegaba a niveles de cercano a 8,50, en estos minutos están 8,45,50, 8,46, y lo más relevante en el dólar es que la próxima semana tenemos reunión del Banco Central, de la tasa política monetaria, que actualmente se encuentra en 2,75, y el mercado está esperando que la tasa la suba cerca de 100 puntos base. Es un poco la encuesta de operadores financieros. Entonces, 100 o más. De hecho, hay algunos que hablan de 125. y efectivamente, y las últimas veces hemos visto sorpresas, o sea, podríamos tener incluso más arriba y más agresivo, y eso obviamente una tasa más alta va a ayudar al peso a que se aprecie. Entonces probablemente la próxima semana, si el Banco Central nos sorprende, podríamos tener apreciaciones en la moneda chilena, que está sumamente depreciada por temas más locales, probablemente por temas eleccionarios, que estamos con un escenario de incertidumbre en el corto plazo.
Oye, Felipe, perdón, el tema de la cifra de hoy día, jueves, que sale todos los jueves, el desempleo, la cantidad de gente que está requiriendo ayuda del
petición inicial de desempleo, efectivamente. ¿Sí?
Es uno, porque la FED también tiene un mandato sobre el empleo, tengo entendido. ¿No será que la buena noticia se transformó
en mala
porque pueden acelerar?
El antiguo bad is good, porque al final, si tengo buenos datos en la economía, tengo la obligación de empezar a retirar los estímulos más rápido, y eso también, la subida a tasa, le pongo un freno un poco a la renta variable. Efectivamente tiene esa lectura. Pero es muy pronto para señalarlo, porque también tuvimos una semana muy buena. Pero mira, respondiéndote por ese lado también, hoy día están corrigiendo los commodities, está corrigiendo el cobre, está corrigiendo el petróleo, probablemente el petróleo y el cobre corrigen un poquito más por temas del virus que temas ligados a la tasa, pero efectivamente una preocupación que al final la FED, cuando tiene datos económicos muy buenos, está obligada a revisar el tema de cómo retira los estímulos, y no tiene mucho argumento para dejar un plazo más holgado la tasa abajo.
Así excelente.
Que empieza el retiro de estímulos.
Don Felipe, muchas gracias como siempre, un abrazo grande, que tenga una buena tarde.
Gracias,
Felipe Figueroa, gerente de renta variable, vice inversiones, corredores de bolsa, con un paseo rápido pero bien exhaustivo por la situación de los mercados globales y locales en el día de hoy. Oye, está la new Peugeot Landtrek, que es la nueva pickup de Peugeot. El mejor camino para vivir en grande lo recorre junto a la new Peugeot Landtrek, con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande, new Peugeot Landtrek, live bigger.
Muy bien, acá encontré todo Mercado G, y estoy viendo acá el dólar. Uno lo puede lanzar en la plataforma MetaTrader, que es espectacular. En mi teléfono por lo menos funciona de una manera increíble, instantánea. Te dan margen para apostar en el fondo a que yo creo que, no sé, va a ganar Boric, entonces el dólar va a subir a 1000. Uno puede poner una posición para cubrirse. Todo eso en MercadoG.com.
Y Book. BUK es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Además, se puede meter desde el celular, uno es bien notable. Te puede atender desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita BUK, belargauk.cl.
Oye, y bueno, en la mañana estuvimos con la persona encargada de M&A en PWS. ¿Cómo se nota que la gente de PWS, que yo he tenido experiencia con ellos también en el pasado, saben de todo lo que es los balances, las cosas básicas, de dónde sacar la información, cómo hacer la adquisición o fusión? Todo eso usted lo obtiene en PWS, que también tiene el tema de New Equation. PWC.cl.
BCI, porque nuestra Navidad se celebra diferente. Paga tus compras de fin de año en 3 a 6 cuotas con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Bueno, y te digo que Almagro tiene estos edificios espectaculares donde hay de estos casas con jardín, dos pisos, un nivel de silencio total, porque está rodeado de 32.000 metros cuadrados de jardines, que uno puede salir a caminar ahí al interior de manera segura y todo, se puede ir a bañar a la piscina también. Bueno, etcétera, de lujo, almagro.cl.
Y bueno, EconoRent, la mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de EconoRent. Calidad de servicio a toda prueba, asesoría experta en marcas, modelos y equipamientos, servicio técnico, talleres propios y los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado. Leasing operativo EconoRent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Bueno, Mercado Pago, Mercado Libre siguen avanzando, siguen creciendo, les está yendo espectacular porque tienen un servicio que es distinto a lo otro, definitivamente. Y además, con Mercado Pago ya se puede pagar en distintos retailers de una manera mucho más fácil, sin contacto, sin tanta clave. Así que en Mercado Pago, que es de Mercado Libre.
Listo, tenemos en línea a nuestro invitado el día de hoy, don Alejandro Larcón, economista y académico de la Universidad de Chile. Profesor, ¿cómo le va?
Hola, no sé si estoy con Fernando o con el doctor.
Fernando por acá, el doctor por allá.
Hola, sí. Fernando, gusto saludarte. Y el doctor también, el doctor Camus.
¿Eh? Oye, tenemos inflación bastante más alta a lo que estamos acostumbrados, 6,7 en los últimos 12 meses. Además, sí. Se espera que diciembre no afloje. Y tenemos, y el Banco Central tiene que emitir un pronunciamiento en respecto a la tasa de interés la próxima semana. Entonces, ¿cómo se ve la cosa? ¿Cómo lo ves tú, estimado Alejandro?
Yo no descarto en este momento que el Banco Central suba 100 puntos básicos, 125 puntos básicos, porque la trayectoria, la inflación está bastante fuera del rango meta, ¿no es cierto? Ha llegado a 6,7 y dependiendo cómo va a estar diciembre, que va a depender mucho del impacto que tenga el dólar en los días que ha subido. Ahora se ha suavizado un poco con la expectativa de que la tasa de interés suba, ¿eh? Y ahí entra en un proceso de transición hacia tener una inflación más bien cercana al 7 que al 6,7. Y por lo tanto, el Banco Central yo creo que va a subir la tasa de interés en 125 puntos básicos, y en este momento es el único freno, porque las expectativas de gasto público están bastante altas, ¿no es cierto? Siguen altas, y vamos a seguir en una trayectoria donde todavía no hay control de la inflación.
Ya, o sea, en el fondo lo que usted plantea, estimado, es la inflación va a seguir alta, el Banco Central va a subir la tasa de manera fuerte, 125 puntos es bastante, y aún así no va a ser capaz de hacerle mella, digamos, a la inflación. ¿Estoy resumiendo bien su opinión?
Yo creo que si no sigue los retiros, ¿no es cierto?, si no sigue la amenaza, el Banco Central va a hacer su pega, y la pega va a ser subir la tasa de interés, y por lo menos va a lograr estabilizar la inflación. Ahora, si sigue el gasto público expandiéndose o la expectativa de gasto, va a ser bastante difícil, porque el Banco Central solo le va a costar mucho estabilizar el sector de la inflación. Y por lo tanto, yo creo que podríamos tener una trayectoria hacia tener menos tasa de inflación con tasa más alta. Esa es la verdadera, porque ahora está podría llegar a 3.75, 4%, pero aún no ha terminado su tarea ahí, y podríamos tener hacia final del próximo año una trayectoria de tasa de política monetaria cerca del 6%. Esa es la realidad.
Alejandro, usted que está ahí de académico en la Chile, en la escuela, en la FEN.
Sí.
Perdón. Yo le quería preguntar, porque hay mucha diversidad ahí de académicos que opinan una cosa, que opinan otra, pero yo le quería preguntar, en las conversaciones internas que ustedes tienen en la universidad, ¿alguien de los economistas se le ocurre eliminar la AFP?
No, yo creo que pocos economistas están detrás de eliminar el ahorro previsional, muy poco. Yo creo que fuera de López, ¿no es cierto?, que el asesor de Jadwe, no hay ningún otro economista, incluso.
El colega suyo, ¿no? Allá en la Chile.
Bueno, él enseña también, igual que yo. ¿Ah? Pero claro. Aquí lo importante es que la profesión está absolutamente clara que no se puede seguir con los retiros. Se ha producido un calentamiento de la economía que necesita ser suavizado. De lo contrario, vamos a tener problemas y la inflación se puede transformar en una trayectoria bastante descontrolada.
Bueno, pero hay gente de la FED metida en el comando de Boric, y yo le quería preguntar, ¿qué opinarán, qué dirán cuando están partidarios de alguien que quiere destruir quizás el sistema de movimientos financieros que tenemos acá en Chile? O sea, yo pienso que tú, en la Andrea Repeto, que era de mi escuela, de la Católica, y ella está asesorando, y ahí está French Davis de asesor, pero ¿esos asesores lograrán convencer al poder de que lo que están haciendo es un crimen?
Yo tengo la duda. Yo creo que la profesión está muy clara en la posición de contener la trayectoria de inflación, de buscar un ajuste en la economía, terminar con la verdadera hemorragia que hay de... Son unos 50 mil millones de dólares de retiro, lo que ha impactado fuertemente al mercado de capitales y ha traído el trastorno que hay con las tasas de interés. La eliminación de la posibilidad para mucha gente de clase media tenía un financiamiento a tasa razonable y también además poder la gente contar con financiamiento. Hay 50 mil millones de dólares menos y eso afecta sin duda, y eso explica por qué las tasas de interés han subido tanto y por qué los plazos se han ajustado tanto. Entonces uno tiene que separar. Yo creo que los técnicos, los economistas técnicos, incluyendo está la doctora Griffith Jones, ¿no es cierto?, que le mandó a decir desde Chile Day al candidato presidencial que está equivocado, y el candidato presidencial lo pasó olímpico. Entonces esa dicotomía que hay de los modelos, ¿no es cierto?, un modelo razonable, un modelo que busca ajustes, un modelo que busca una salida para poder estabilizar la economía, y otros que quieren un modelo distinto que, sinceramente, en mi opinión, están buscando la destrucción del mercado de capitales.
Alejandro, el próximo año hay como, digamos, gente que plantea que Chile, o sea, tenemos desde gente que dice que Chile podría entrar en recesión técnica, hasta el ministro de Hacienda que plantea que Chile va a crecer entre el 3 y el 4%. ¿En qué parte del espectro se ubica usted y con qué argumentos?
Yo no creo en estos momentos que podamos tener una tasa de crecimiento que podría alcanzar ese monto, porque realmente no hay sostenibilidad para eso, no hay una sostenibilidad, realmente hay una situación que no va a permitir. Yo, mi tasa de crecimiento para el año es 1,5%, pero que podríamos entrar en recesión técnica en la segunda parte del año. Yo creo que empezar a prometer situaciones de crecimiento de 4% o 3% son imposibles en este momento.
¿Y el cambio en la tasa de la FED puede implicar también que en la medida que el gasto fiscal siga aumentando con estas promesas? O sea, Boric quiere dar, por ejemplo, el transporte cero pesos, o sea, el transporte público gratis. Lo cual, si uno se podría dar el lujo, quizás.
Bueno, yo lo que veo que tú te refieres a la Reserva Federal. La Reserva Federal va a seguir ajustando la liquidez. Eso no me cabe la menor duda que la va a ajustar. La FED ya lo dijo en las dos maneras, ya tanto empezar a retroceder y eliminar alguna parte del quantitative easing, ¿no es cierto?, que es el tapering, que se dice estamos disminuyendo la liquidez. Y también van a venir alza de tasa. Entonces yo veo que ellos tienen el mismo dilema en una economía que tiene mucho más pujanza y que está basado en el sector privado, ¿eh? Entonces, yo estoy convencido de que el mundo está haciendo un ajuste dada la expansión que tuvimos, sobre todo durante el año 20, del gasto público, donde nosotros mismos gastamos unos 23 mil millones de dólares adicionales que teníamos respecto a lo que se había presupuestado, y que requiere un ajuste. Yo creo que si no hay un ajuste, de verdad, una señal de estabilización, lo vamos a pasar mal en más años y con gente que está haciéndole daño a la economía.
Oye, Alejandro, una última pregunta por de mi parte. Se anuncia ayer en la noche, hoy día se discute bastante el nuevo proyecto de pensión básica garantizada. El ministro de Hacienda dice que equivale a 2.1 puntos del PIB. ¿Va en la línea de del ajuste que hay que hacer, en tu opinión?
¿O damos otro paso? Eso es por el lado de las presiones políticas, ¿no es cierto? Buscar una salida que ayude a financiar lo que se llama las pensiones universales. Pero claramente es un punto que hay que tener mucho cuidado. Yo estoy de acuerdo que hay que hacerlo porque ha sido tan largo el periodo de espera de los viejos pobres, para ponerlo muy claro, que va a haber que tener una posibilidad de que se haga el esfuerzo y se logre algún tipo de solución. Pero ese es el gran desafío. En Chile seguimos hablando de los derechos sociales, que está bien, pero todavía no tenemos claro cómo se va a financiar, y eso puede provocar un desbarrancamiento del fisco, que por mucho que el Banco Central trate de corregir, no lo va a poder hacer, y al final se sintetiza todo en más inflación, que es el peor de los impuestos.
Ya pues, Alejandro, muchas gracias como siempre, un abrazo grande, abrazo. Muy claro a sus opiniones.
Abrazo. ¿Ah? Abrazo, muchas gracias.
Igualmente.
Gracias. Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile, hablando del Banco Central, de la inflación, de las proyecciones para el próximo año y de
un clásico del programa de ahora, el señor Alarcón, al igual que las clásicas Ducati, una marca italiana de motos muy bien diseñadas, tanto para la pinta como para tener velocidad, poder doblar bien, frenar bien. Son motos top, ¿eh? Eso no es la moto para andar en rapi, no. Si llegamos a eso, Ducati somos hiper desarrollados. Así que, recomiendo Ducati, que está ahí en Avenida Las Condes, 11.420.
Ya, nos vamos, señor doctor. Un abrazo grande, que tenga una buena tarde.
Igualmente. Chao.